ella también ya había bajado de su Jerusalén a Jericó. Ahora se bajará de su caballo cuando decidió dejar el colegio de niñas ricas de Nuestra Señora de Loreto, que su comunidad dirigía, para irse al barrio más marginal, al barrio más pobre, al barrio más peligroso de Calcuta, donde ni las autoridades se atrevían a entrar. Nosotros jamás podremos rescatar a nuestra familia si primero no nos bajamos de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, e intentamos un diálogo de iguales y sin exigencias. No cabe argumentos, se hace lo que aquí yo mando porque yo soy el papá. Eso es ser orgulloso y eso es atropellar. No, hay que bajarse del orgullo también y presentar criterios y argumentos valederos, y no imponernos por la fuerza con autoridades que consideramos que vienen de arriba, pero de arriba es nuestro orgullo, no de arriba y del cielo. Tercera bajada. ¿Cuál fue la primera bajada? De Jerusalén a Jericó. Ok, que es bajar del confort a la periferia. La segunda bajada, del caballo, que es bajarnos del orgullo. Tercera bajada, bajarse del tiempo, bajarse de los pretextos y estar siempre disponibles. Hey, cuando el samaritano se bajó de su caballo, él de seguro que iba por ese camino porque iba a una junta de negocios. Él iba a trabajar y de repente se encontró con ese obstáculo y él tuvo que decir: mis negocios o este pobre miserable. Y entonces, ¿qué hizo? Antes de bajarse del caballo, sacó el celular, llamó a Clemencia, su secretaria: Cleme, por favor, la cita de hoy pásemelas para el jueves, porque hoy y mañana voy a estar ocupado. Si alguien me llama, por favor, tome el apunte que le devolveré la llamada. Y entonces colgó, se metió el celular en el bolsillo y recién se bajó del caballo. Él sabía que bajarse para atender a ese hombre era bajarse del tiempo. Algunos estudiosos de la Biblia explican que ni el sacerdote ni el levita se detuvieron a ayudar al malherido porque iban deprisa. Hay una vieja canción del buen samaritano que dice: ¿acaso por llegar temprano al templo? Por eso es que no se bajaron a atenderlo. El problema era cuestión de tiempo. El sacerdote no tenía tiempo, el levita tampoco. Y lo más contradictorio es que seguramente iban deprisa al culto, al templo, para encontrarse con Dios. Y estaban despreciando al Dios que estaba en el camino para irse a presentar, a buscar al Dios que estaba en el templo, en el culto y en la liturgia. Y estaban perdiendo la sensibilidad del rostro sufriente de Jesús allí tirado a la vera del camino. No soportaban llegar tarde a cumplir con sus tradiciones religiosas. Para ello lo importante es cumplir las observaciones y las tradiciones. Iban al templo a encontrarse con Dios y no se habían dado cuenta que Dios estaba en ese miserable maltratado por los bandidos. Para el hombre de hoy, el tiempo es oro. El tiempo es producir. Producir es ganar la platita. Dejar de trabajar, de perder tiempo, es dejar de producir. Y es por eso que en esta sociedad mercantilista solamente aquello que produce vale. Lo que no produce ya no vale, es una carga. Y si nuestros antiguos habitantes de América Latina reconocían el valor de la ancianidad por la experiencia, hoy el anciano es una carga y un estorbo porque no produce. El único anciano que verdaderamente es atendido con cariño es aquel que tiene un buen capital y que está detrás de él, no por amor al chancho, sino al chicharrón. Pero si no tienes nada, ni el gato te va a lamer. Lamentablemente. Para el hombre del tiempo es oro. En ninguna oportunidad un muchacho tenía muchos problemas. Su papá era un gran empresario allá en Barranquilla, Colombia. Entonces tenía problemas de rebeldía, de drogas. Había mandado a algunos sacerdotes, psicólogos, y el muchacho no había respondido. Me lo trajeron, hablamos con él, no me coloqué como el cura. La mamá me lo dejó allí en mi oficina y se fue para que se confesara. Y yo le dije, ¿pudiste venirte a confesar? No. ¿Quieres confesarte? No. Ok, no, entonces no te voy a confesar. Charlemos. Ahí le saqué una dulce que allí, nos pusimos a hablar. Cuéntame, ¿qué pasa? Es que me obligan a venir a misa, me obligan a confesarme. Y pusimos a hablar, a hablar, y a hablar, y a hablar. Creo que si yo me hubiera puesto a confesarlo, la confesión hubiera durado, como siempre, 2 minutos y medio. La absolución, chao pescado. Pero cuando coloqué de lado, le dije, no te preocupes, tu mamá no se va a enterar si te confesaste o no. Vamos a hablar. Y nos pusimos a hablar. Y este muchacho me decía que él tenía todo. Lo único que le faltaba era un papá. Tenía el último celular, tenía la última tableta, tenía los últimos juegos de computadora, tenía los últimos zapatos de última marca, se iba a vacaciones a los lugares más inimaginables, pero lo que le faltaba era un papá, con quien hablar, con quien jugar, con quien pelear, con quien chancearse. Sí, ese papá estaba muy preocupado por ser un proveedor, porque nada le faltara a sus hijos. Y a veces satisfacemos todas sus necesidades, menos la más importante, que es la de un papá, con quien jugar, con quien hacer cosquillas, con quien pelearme, con quien fastidiar. También el samaritano iba por ese camino, y seguro que también llevaba prisa. Sin embargo, él se bajó de su tiempo. Para poder hacer misericordia es necesario dedicarle tiempo. Pero ya están los pobres, los enfermos, los ancianos, los huérfanos, los solitarios, los abandonados, que están necesitando de nosotros, de un poco de nuestro tiempo, para que los escuchemos, para que los consolemos, para que los instruyamos, para que los acompañamos. Pero nunca tenemos tiempo. El hombre de hoy anda a las carreras de prisa sin tiempo. La falta de tiempo se ha convertido en un escapismo para no ejercer la misericordia. Entonces, la tercera bajada, es necesario bajarse del tiempo. La cuarta bajada, bajarse de los planes, o sea, bajarse del egoísmo. ¿Qué plan tendrían el sacerdote y el levita cuando iban por el camino? Seguramente también el samaritano tendría su propio plan. No iba al azar por ese camino, porque sí, sin una meta concreta y fija, no iba así. El sacerdote y el levita continuaron adelante con su plan y no dejaron que ni el dolor de un hombre sufrido lo alterara. Por eso no pudieron hacer misericordia. El samaritano, en cambio, se bajó de sus planes. Ante un hombre miserable que clamaba misericordia, tuvo que cambiar su programa. Tuvo que, como le decía, llamar a la secretaria y decirle, no voy a ir en estos días. El hombre de hoy, que carga tantas agendas, tantas tabletas, calendarios, porque tiene necesidad de ordenar sus planes, casi todo en orden material y mundano, carece del tiempo para poder ejercer la misericordia. Cuando el Papa Juan Pablo II llegó al pontificado, la Madre Teresa tenía apenas 6 meses de Premio Nobel de la Paz. Cuando Juan Pablo tenía 6 meses en el pontificado, la Madre Teresa fue elegida Premio Nobel de la Paz. Era un orgullo para la Iglesia Católica y para el Papa que una monja haya sido declarada Premio Nobel de la Paz. Y el Papa Juan Pablo envió en persona al secretario de Estado del Vaticano, el número 2 del Vaticano, en ese entonces el cardenal Agostino Casaroli, lo envió a Calcuta para entrevistarse con la madre y darle una bendición papal. Cuenta la historia del cardenal Casarelli llegó a la India, llamaron a la madre Teresa, le dijo al cardenal: madre Teresa, estoy aquí, acabo de llegar a Calcuta, de parte del Papa Juan Pablo tengo una bendición para usted y una entrevista, la espero mañana a las 8 de la mañana en la curia episcopal de la arquidiócesis de Calcuta. Van a estar presentes toda la conferencia episcopal de la India, va a estar Radio Vaticano, prensa, la prensa secular, en este encuentro del enviado del Papa con usted por el premio Nobel. Entonces a las 8 en punto la espero. Dieron las 8 en punto, estaba la prensa, todos los obispos, el cardenal Casaroli, 8:15 y la madre Teresa no llegaba, 8:30 y no había noticias de la madre Teresa, 9 de la mañana y la madre Teresa no llegaba, no había celular, no había dónde llamarla, el único teléfono que había estaba en la clínica. 10 de la mañana, cuando el cardenal estaba echando humo por las orejas y por la nariz, se apareció la madre Teresa de Calcuta. Y apenas el cardenal la vio, no pudo, y se le salió su puntualidad europea. Madre Teresa, 2 horas de retraso. Yo soy una persona sumamente importante. ¿Por qué me dejó planchando? Le estaba reclamando. Soy una persona sumamente importante. Usted va a tener que darme una verdadera justificación de su demora. Se supone que iba a felicitarla y terminó regañándola. Pero la madre Teresa le dijo: su eminencia, no tengo nada con qué justificarme, porque justificarme es tratar de salvar la situación. Señor cardenal, me quedé con premeditación y alevosía, porque cuando venía para la cita me encontré con un hombre tirado, un hombre a que agonizaba tirado en un montón de basura, y tuve que elegir entre usted y su diplomita y este hombre que se moría. Así que cargué a este hombre, dos personas me ayudaron más, lo llevamos al hospitalito, lo limpiamos, lo curamos y murió con la dignidad de un hijo de Dios. No tengo nada que justificarme, me quedé a propósito, su eminencia. El cardenal estaba tan sorprendido que le dijo: madre, ¿y usted por qué hace eso? Y la madre Teresa no era una persona que pensaba antes de responder, decía: por amor. Y al cardenal: ¿y qué cosa es para usted amor? Mire, todas las grabadoras se prendieron, todos los periodistas afinaron el lápiz, todo el mundo quería escuchar la definición del amor de una persona que verdaderamente, no había ninguna duda, vivía en el amor de Dios. ¿Qué era el amor para la madre Teresa? Se podía escuchar hasta una mosca volar, porque todos estaban esperando que la madre dijera ¿qué era el amor? Y la madre Teresa, porque nunca se ha caracterizado por ser una mujer de grandes discursos y grandes palabras, dijo: el amor es una decisión. Y se quedó callado. Y el cardenal le replicó: he escuchado miles de definiciones de amor en poetas, en filósofos, en románticos, en enamorados, pero amor como una decisión. Y la madre Teresa: sí, cardenal, el amor no espera, el amor se lanza, el amor se va. El amor nunca se queda quieto, el verdadero amor se lanza y se entrega por el otro. Dominique Lepierre es uno de los biógrafos de la madre Teresa, y es el que cuenta esta historia de la madre Teresa cuando recibió el premio Nobel de la Paz. La madre Teresa tuvo que bajarse de sus planes. Miren, para ella más importante no era recibir la bendición del Papa, pero ella más importante era que ese hombre que estaba arrojado en la basura, comido por las ratas, muriera con la dignidad de un hijo de Dios. Y así fue. Quinta bajada. A ver, recapitulemos. La primera bajada es la bajada de, o sea, del confort a la periferia. La segunda bajada del caballo, o sea, de bajarse del poder, la soberbia y el orgullo. Tercera bajada, bajarse del tiempo. Cuarta bajada, bajarse de los planes. Quinta bajada, bajarse de los prejuicios, dejar las discriminaciones. Todos conocemos la dificultad que había entre judíos y samaritanos. ¿Por qué ese pleito entre judíos y samaritanos? ¿Por qué los judíos no podían ver a los samaritanos? ¿Y por qué los samaritanos y los judíos se despreciaban tanto? ¿Cuál es el origen histórico de esta diferencia? Pues tenemos que irnos al destierro de los israelitas a Nínive, cuando en el año 721 antes de Cristo Asurbanipal, rey de Asiria, sitió la ciudad de Samaria, se llevó cautivo a todos los habitantes de Israel, el reino del norte. A la muerte de Salomón, 930 antes de Cristo, se había dividido en el reino del norte, capital Israel, y el reino del sur, Judá, capital. El reino del norte, Israel, capital Samaria, el reino del sur, Judá, capital Jerusalén. En el 720 cae Samaria y todos los israelitas son llevados cautivos a Nínive. A todo aquel que sabía algo, que era artesano, que era picapedrero, que era que sabía algún arte, a todos se los llevaron para Nínive. Solamente quedó en Samaria el pueblo más raso, y trajeron colonos de otras partes del imperio asirio a que llenaran los espacios vacíos que habían dejado los israelitas que se habían llevado. Y estos colonos paganos terminaron casándose con estos israelitas de baja ralea, y ese cruce dio ese híbrido que se llamaban los samaritanos, mitad paganos y mitad israelitas de baja categoría. Eso nunca le gustó a los judíos, que se consideraban de sangre más noble, de más abolengo y de más prestigio. Cuando en el 587 le llegó a ellos su turno, fueron llevados por Nabucodonosor cautivos a Babilonia. Y entonces, después, ya cuando los persas dominaron a los babilonios y Ciro permitió el retorno a la tierra prometida, un resto fiel, junto con Esdras y Nehemías, regresaron a Jerusalén y reconstruyeron la ciudad. Allí todavía se encontraban los samaritanos, que nunca se habían ido, nunca se fueron. Los judíos sí se fueron, los samaritanos no. Y entonces ese era el problema que tenían. Llegaron los judíos, colonizaron Galilea y colonizaron Judea, pero en el medio estaba Samaria. Entonces eran considerados judíos de segunda categoría y tenían peleas con ellos. Entonces siempre los malos eran los samaritanos. Jesús siempre que puede coloca como bueno a los samaritanos. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Que le dicen: Señor, ten misericordia, cúranos. Y Jesús le dice: váyanse a presentar al sacerdote. Y cuando iban, uno de ellos, que era samaritano, se dio cuenta que estaba curado. Regresó corriendo y se postró a Jesús para darle gracias. Y Jesús le dice: ¿cómo? ¿No eran 10 los que se curaron? Entonces, ¿por qué solamente este samaritano es el único que viene a dar gracias? Jesús siempre a los marginados de su tiempo los coloca como ejemplo. Y cuando cuenta esta parábola, que no es histórica, es una parábola pedagógica, Jesús coloca como el bueno de la película al samaritano. Por eso Jesús rompe los prejuicios, invierte los valores, y aquellos que el mundo y la sociedad y la religión censura, es a los que él acoge y a los que a él recibe. En el judaísmo no cabían los pecadores, no cabían los enfermos, no cabían los leprosos, no cabían las prostitutas. Los hombres que trabajaban con escamas como las que tiene la serpiente eran también impuros, y la mitad de sus apóstoles eran pescadores. Jesús no llamó a la crema y nata como discípulos. Había un rebelde que era Simón el Celota, y el propio Judas Iscariota o Iscar, hace alusión al sicar, el cuchillo que usaban los sicarios. La palabra sicario viene de sicar, que es el cuchillo con el que despanzurraban a sus víctimas. Entonces se bajó Jesús también de los prejuicios y colocó al samaritano como el bueno de la película. Se bajó de sus prejuicios porque ante un hombre herido y miserable se acaban todos los prejuicios. Lo que vale no es que sea de esta o de aquella cultura, de esta o de aquella raza o religión. Lo que vale es que es hombre, persona humana, herida y necesitada, imagen y semejanza de Dios. Por eso los que se bajan de sus prejuicios pueden hacer misericordia como el buen samaritano. El hombre de hoy sigue siendo discriminado. Cuando la madre Teresa encontraba a un enfermo o un moribundo, no le preguntaba: ¿eres católico? ¿Eres cristiano? ¿Eres brahmanista? ¿Eres musulmán? No. Ella simplemente los atendía. Lo más importante era el ser herido, sufriente, que cuál era su religión. Muchos brahmanistas de la India creyeron en el cristianismo y en Cristo gracias al testimonio de la madre Teresa de Calcuta. Cuentan que un enfermo que se estaba muriendo, a la que la madre lo atendió, le dijo: déjeme mirar en los ojos, porque estoy convencido que así debe ser el rostro de Dios. Sexta bajada: bajarse de sus privilegios, bajarse de su comodidad. El Evangelio nos dice magistralmente el detalle que hizo el samaritano con el enfermo. Al verlo, sintió compasión de él, se bajó del caballo, se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino, le puso vendas, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Es más cómodo andar yo solo en mi caballo y a mis anchas, sin que nadie me estorbe y me moleste. El samaritano lo obligó a incomodarse, se bajó de su caballo, le curó las heridas. Nos decía un sacerdote que es médico que una de las gracias de este pasaje es que podemos descubrir cómo curaban las heridas en el siglo I de Jesucristo. No hay ningún otro libro, ninguna otra evidencia que nos digan cómo trataban las heridas. Y aquí nos dice que usaban aceite y vino. El vino, que tiene alcohol, purificaba, y el aceite sellaba, protegía que llegaran otros virus o otras infecciones. Era un sellador. Entonces es reconocido hoy por la ciencia que ese es un método eficaz para hacer que una herida pueda curar, cuando todavía no existía la penicilina. Y además de que lo curó, le echó vino, le puso vendajes, lo cargó en su andadura. Quiere decir que colocó al samaritano en su cabalgadura y él cogió al caballo, y como que fuera el siervo, como que fuera el esclavo, condujo el caballo hasta la posada. Llegó a una posada donde siempre era cliente, lo conocía. Se quedó con él toda la noche y después, porque tenía que irse a trabajar ahora sí, se lo encargó al posadero. Le pagó 2 denarios y le dijo: con esto cubro las necesidades que él necesita, y si gasta más, dáselo y ponlo a mi cuenta, que yo cuando regrese te lo pagaré. Se bajó de sus privilegios, se bajó de sus propios bienes para así poder servir con alegría al necesitado. La madre Teresa de Calcuta invitaba a sus grandes oferentes que vinieran unos días de voluntarios a la India. Cuando un oferente, había una duquesa allá en Inglaterra que le daba siempre como 10.000 libras todos los años. Un día le escribió a la madre Teresa y le dijo: baronesa, este año no quiero sus 10.000 libras. Me hace falta, por supuesto que sí, pero en juicio de sus 10.000 libras quiero que se venga 15 días de voluntaria a la India. No quiero su plata, la quiero a usted. Véngase. a ver cómo trabajamos con los enfermos. Y muchas de estas, de sus damas pelimoradas, me decía, miren que mi pana, la madre Teresa, me ha invitado a que me vaya unos 15 días con ella, me voy para allá. Y entonces cuando llegaban allá, no la recibían en el Bugambillas de Calcuta. La llevaban a su propia casita, a la casita de las hermanas. Y la casita de las hermanas, eso sí, le daban a ella un cuarto individual que tenía, le ponían una colchonetita, porque las hermanas vivían sobre estera, una colchonetita porque era una baronesa. Ahí le colgaban su jarrita de agua, el baño era público, tenía que salir a ducharse y a utilizarlo, pero ella tenía allí una jarrita para lavarse y todo. El desayuno era muy frugal, frutales muy sencillo, la oración, el desayuno, y después al hospital. Y le decían a la baronesa, ve por favor a ese anciano, por favor cámbiale los pañales. O cámbiale la pierna que se le está gangrenando, cámbiale los vendajes y límpiele y cure las heridas. Cuenta Dominique Lepierre que de estas personas, muchas de ellas, a la gran mayoría, se les presentaba una emergencia en su país de origen. Es una emergencia, tengo que volver. Algunas a los 3, 4 días ya estaban regresando. Y contaba Dominique Lepierre, como signo de curiosidad, que muchas de estas damas, al haberse les quedado grande la visión, duplicaban la ofrenda de sus donaciones para tratar de lavar lo que no fueron capaces de hacer con ellas mismas. Es muy fácil poner a tu dinero aquí, alabe a Dios en nombre tuyo. Lo importante es hacerlo nosotros mismos, bajarse de sus privilegios y por último bajarse de sus bienes. Y algo dije de esto: tuvo que invertir, tuvo que poner de su capital, tuvo que gastar, sacar de su bolsillo para así poder hacer que el hombre tuviera todo lo que necesitara hasta que se curara. El medio muerto no era ni su amigo, ni su pariente, ni su conocido. Era simplemente un necesitado. Y a pesar de todo ello, el samaritano se bajó de sus bienes, sacó sin remordimiento su dinero y lo compartió con el malherido. De esta manera nos enseña que para hacer misericordia a los demás se requiere también bajarnos de nuestros bienes, poner nuestros bienes al servicio de la comunidad, de los hermanos, de la iglesia. Sin este desprendimiento es imposible hacer efectivamente la misericordia en este mundo. El hombre de hoy, más preocupado en capitalizar que en compartir, el evangelio sospecha mucho de los que quieren almacenar y no quieren dar. El mismo Jesucristo nos dice en Hechos 20:35, recuerden que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, el concepto de misericordia y el concepto de prójimo han cambiado. Prójimo no es el que necesita tu ayuda. Prójimo es el que se hace ayuda del necesitado. No te pregunto quién es tu prójimo, porque te colocaría en calidad de quien necesitas ayuda. Te pregunto, prójimo de quién eres tú. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre María que haga despertar en nosotros la misericordia. Él, como dijo que quienes practican la misericordia recibirán misericordia, nos dé la gracia para nosotros también abandonarnos a nosotros mismos, dejar nuestra zona de confort y salir al encuentro del Señor, salir al encuentro del Dios de la vida, salir al encuentro del Dios que nos ama. Deja de buscar a Dios en las iglesias, deja de buscar a Dios en los agrarios. Posiblemente te lo encuentres en el camino, a tu lado, pidiéndote una moneda o pasando una necesidad. Señor Jesús, ayúdanos a salir de nuestra zona de confort a la periferia, y que nunca nos moleste, Señor, tener que ayudar al que no es nada nuestro, pero que sufre y que es el rostro sufriente tuyo. Danos la generosidad y la sensibilidad para que practicando la misericordia, algún día recibamos de ti también la misericordia. Bendito seas, Señor. Siglos de los siglos, amén. Queremos colocar en tus manos, Señor, los alimentos que vamos a compartir. Permite que nos den fuerza para seguir dando testimonio de tu amor. Bendice lo que lo han preparado y lo que vamos a disfrutar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.